Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 30 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Responsabilidad sexual, ¿cómo prevenir el papiloma humano? Se impartió la conferencia Virus del papiloma humano y su potencial prevención a través de una vacuna en la biblioteca municipal. A destiempo, Programa Estatal para el Desarrollo Rural. El recurso, así como las convocatorias de aplicación, también llegaron a destiempo con una semana de plazo para el registro. Reclutando héroes, la iniciativa a interpersonal. De voz en voz, así como estudiantes del CULAGOS, buscan concientizar a sus círculos sociales y familiares y que estos a su vez crezcan las redes del cuidado medioambiental. Trabaja la CEMATED para consolidar la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Altos Norte. Este organismo dará apoyo técnico a sus integrantes para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales. En información estatal, destraban venta de la Villa Panamericana. Desarrolladores y opositores del inmueble acordaron retirar todos los recursos legales interpuestos entre las partes a cambio de que se respeten las zonas no edificadas de la zona. Acepta la Secretaría de Salud Jalisco haber utilizado insecticida caduco para las fumigaciones contra el mosquito transmisor del dengue. En información nacional, pese a presiones, el Senado congela debate sobre la mota. Ricardo Monreal responsabiliza a empresarios, industria, laboratorios y farmacéuticas del aplazamiento por tiempo moderado aun cuando vence el plazo fijado por la Corte para legislar. Un tropiezo táctico no invalida estrategia de seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reconoce que operativo en Culiacán fue precipitado y merece una crítica. Rechaza que crimen organizado sea más poderoso que el Estado mexicano. En información internacional, policía de Brasil mata a 17 presuntos narcos en operativo. Al menos 17 presuntos miembros de un grupo de narcotráfico murieron a manos de la policía brasileña en la ciudad de Manaus. Michel Barnier, al Reino Unido le cuesta asumir las consecuencias del Brexit. El negociador jefe europeo del Brexit cree que el electrochoque de la primera ruptura de la Unión Europea puede ser beneficioso si se aprovecha la unidad para impulsar una agenda positiva.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a David Barajas en la producción de este espacio informativo y desde luego a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es miércoles, más adelante tendremos en entrevista a Ana Carolina Chimiak, quien es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Esta mañana pues nos estará hablando sobre el registro de personas fallecidas que presentó el gobierno de Jalisco. También escucharemos en opinión y análisis la participación de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera. Y bueno, le recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. Recordarles también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Entrevista.
Y bueno, saludamos con mucho gusto a Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en la línea telefónica. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien. Pues para platicar sobre este nuevo portal, esta nueva plataforma web para el registro de personas fallecidas sin identificar, primero, ¿nos podrías explicar en qué consiste este sitio web?
Claro que sí. El sitio web, el micrositio web que se lanzó el día 28 de octubre, el lunes pasado, por parte del Ejecutivo del Estado de Jalisco y sobre todo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, constituye una base de datos que trata de la información sobre las personas fallecidas no identificadas. En este micrositio se puede encontrar la información sobre características particulares de las personas fallecidas no identificadas que se encuentran bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tanto la sede como de sus delegaciones regionales. También la información relacionada con las prendas de vestir, con los tatuajes, la información en qué delegación o en qué sede se encuentra el cuerpo, o, por ejemplo, la información que tiene que ver con la fecha de ingreso del cuerpo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es importante resaltar que esta información se puede filtrar y también se puede hacer las búsquedas de manera más específica y sobre todo también se las puede realizar por la edad de la persona fallecida no identificada.
Uh-huh. Ana, ¿conoces la cifra de cuántas personas sin identificar actualmente alberga esta plataforma?
Se supone que, o más bien en el evento de la inauguración de esta plataforma, se mencionó 814 personas. Sin embargo, ya posteriormente, el mismo día, revisando el micrositio, se vio que el dato fue 809 personas, que cabe señalar, pues ya demostró alguna primera falla o alguna primera discrepancia o inconsistencia relacionada con la misma plataforma y los datos que presenta y las declaraciones al respecto pues realizadas por parte del Ejecutivo Estatal.
Ana, preguntarte si consideras esta plataforma una especie de logro en materia de derechos humanos. ¿Consideras que este es pues un avance?
Por un lado es un avance importante y sobre todo también demuestra de cierta forma la voluntad desde el Ejecutivo Estatal y también pues da ese paso, avance fundamental en términos del derecho a la verdad, derecho a la información, transparencia y máxima publicidad, también de cierta forma rendición de cuentas. Sin embargo, justo ahí se presentan pues algunas preocupaciones, algunas deficiencias que al final pues sí demuestran de esta manera cómo realmente puede operar esta plataforma. Y pues también nos da estos elementos para considerar que puede ser que igual sería otra plataforma, otro registro con la información que realmente no es fidedigna y creíble. Creo que ahí también es muy importante señalar la utilidad de esta plataforma por parte de las personas, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas, quienes no están, no se encuentran a la cercanía de las sedes o delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y se les dificulta ir día tras día para poder verificar las fotografías y las bases de datos que presenta el instituto. Entonces, de esta manera se puede facilitar para estas personas para evitar pues estas viajes que al final pues resultan revictimizantes y generan nuevas afectaciones, y sobre todo que pues el Estado de las rutas migratorias de las personas migrantes de Centroamérica, por ejemplo, o también por las mismas dinámicas delictivas criminales. Sabemos que pues varias personas fallecidas pues no tienen origen del Estado de Jalisco, sino más bien de los estados colindantes. Y creo que también en ese aspecto se tiene que pues resaltar esa cuestión de que este tipo de plataformas, primero, ha sido una diligencia muy importante, muy valiosa, realizada por parte de familiares de personas desaparecidas, que de hecho algunos de los colectivos del Estado de Jalisco ya realizan este tipo de acciones, sin embargo, sus propias herramientas, sus propios recursos. Publicaban la información sobre los cuerpos, tatuajes, señas particulares, mediante redes sociales, y de esta forma lograban localizar a varias de las personas, lamentablemente ya sin vida, y también, como decía, de esta manera cumplían, ¿no?, con las mismas obligaciones del Estado. Pues lo bueno que se logró materializar pues esta exigencia al respecto. Sin embargo, tal como decía, pues se presentan varias preocupaciones. Una de las preocupaciones que ya comenté con respecto al tema de las cifras de 809 personas, 814 personas fallecidas no identificadas, también veíamos otras fallas de manera muy parecida, como por ejemplo el tema de las edades, que no correspondía, por ejemplo, a la información que describía el cuerpo, ¿no? Incluso ya esta información está quitada del registro, está borrada, se supone que está corregida, pero por ejemplo ponía edad de 0 a 5 años de edad de la persona fallecida, y que a esa persona correspondía un tatuaje de Santa Muerte, o por ejemplo correspondía un brasier. Entonces, tal cual, pues eso cuestiona mucho, ¿no? Lo que decía, el tema de la credibilidad y también certeza y confianza, ¿no?, este tipo de bases de datos. Y por otro lado, también esta base de datos pues no presenta la información de antes de 19 de septiembre. Esa información del 19 de septiembre de 2018, es muy importante señalar, a la fecha, pero tal cual no contempla la información anterior. Obviamente lo entendemos por el hecho de que probablemente la razón es que coincide la fecha con el hallazgo de las cajas de refrigeración de los trailers del año pasado, donde apenas se comenzó a registrar y recabar la información de manera mucho más específica, de manera mucho más detallada y sobre todo sistematizada, pero justo preocupa, ¿no?, la ausencia de la información de los años anteriores y también el proceso de actualización, porque pues no es la idea actualizar todo y hacer acciones de manera prematura, como al parecer un poco pues es este esfuerzo del micrositio, sino más bien justo hacerlo pues de manera generando, como decía, esta confianza, o más bien revirtiendo esta desconfianza, ¿no?, que actualmente se presenta ante las instancias estatales, y también es una tendencia que se da también en ese tema de personas desaparecidas también ante las instancias federales. Y preocupa que ante, por ejemplo, estos errores, la postura del mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues habla que son errores humanos, que son errores involuntarios, y que a veces esto pasa para crear estas plataformas y que es algo que se puede subsanar. Pero justo esa falta de autocrítica, de la falta de responsabilidad, y entregar un micrositio, un registro que realmente no ha sido como revisado de manera adecuada, pues como decían, ¿no?, es muy alarmante y genera muchísimas inquietudes, tanto para la sociedad, pero sobre todo para las mismas víctimas.
Claro, desde luego, estos obstáculos, estos pormenores que presenta la plataforma, pues son justamente las complicaciones que podrían sufrir las personas que quizás estén buscando a sus familiares desaparecidos, ¿no? Sin embargo, ¿consideras que sí podría ser una herramienta útil para identificar personas que a otras personas estén buscando?
Claro que sí, sí es una herramienta útil, y como decía, ¿no?, sobre todo para las personas que no tienen pues acceso directo o no tienen posibilidad de acudir por el tema de la salud, de recursos humanos, de la distancia, a las sedes o delegaciones de la misma institución forense. Creo que también es muy importante resaltar que este registro, de cierta forma, responde también a las obligaciones que se tiene que realizar a nivel de toda la República, que se relacionan con la creación de banco de datos forenses y registro nacional de personas fallecidas no identificadas. Este registro de personas fallecidas no identificadas se supone que formaría parte del banco de datos forenses y justo sería una base de datos que pudiera retomar la información de cada una de las entidades federativas y tener esta información sistematizada de manera homologada, sobre todo justo para poder hacer cruces, para poder revisar, por ejemplo, del estado de Michoacán, información que se encuentra en el estado, por ejemplo, de Coahuila. Entonces, creo que en ese sentido, esa plataforma es un esfuerzo que sale desde el estado, porque cabe señalar que lo que decía de la implementación de la Ley General en materia de desaparición, eso debe de salir de la federación. Entonces, hay un esfuerzo que sale desde el estado, es algo que pudiera tener como esa característica provisional y también como una especie de programa piloto, ¿no? De ver cómo, cuáles son las deficiencias, qué información se tiene, qué información hace falta y posteriormente pues estos aprendizajes se pudiera retomar en la plataforma nacional y poder replicar en esa plataforma y a nivel también de otras entidades federativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es un paso que sin duda también puede tener esta utilidad y también puede aportar en cuanto a también contribución de una base de datos que realmente sea valiosa y pudiera pues dar esta información de manera pues más accesible, más fácil para muchas personas que se encuentran en toda la República y están buscando, por ejemplo, su ser querido desaparecido. Y creo que también es muy importante reflexionar qué otros elementos se pudiera agregar en este registro, porque, por ejemplo, lo que al análisis nos hacía falta es, por ejemplo, el tema del lugar del hallazgo, porque tenemos lugar del ingreso del cuerpo, o, como decía, ¿no?, la delegación regional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, o la sede, pero no sabemos en qué municipio, por ejemplo, fue localizado el cuerpo. Entonces, creo que ese dato sería muy importante para poder también pues facilitar y especificar y personalizar sobre todo las acciones de búsqueda y pues también sería de mucha utilidad. Y otra cuestión es también el tema de las fotografías. Muchas familias a lo largo de los últimos años pues han demostrado esta exigencia y esta necesidad de poder también contar con la posibilidad de ver algunas de las fotos, sobre todo justo relacionadas a los tatuajes o las prendas de vestir, no tanto a los cuerpos completos o restos humanos, sino más bien a las características particulares. Eso pues no existe, no se ha dado. Han habido algunos antecedentes el año pasado, por ejemplo, en el año 2017, el año pasado también con relación con el tema de los cuerpos que se encontraban en la casa, en las cajas de refrigeración de los trailers, o por ejemplo también hubo un antecedente así en Veracruz, sobre en cuanto a los cuerpos que tienen que ver con algunas de las fosas clandestinas halladas en ese estado. Entonces ahí se tendría que reflexionar justo el objetivo, el sentido, obviamente porque no es la idea que genere más afectaciones la imagen o puede interrumpir o entorpecer las investigaciones, porque también ese argumento se presenta, ¿no? Y obviamente se entiende, pero justo ver también esa forma de otros elementos que pueden nutrir y, como decía, sobre todo primero el lugar del hallazgo, pero también reflexionar el tema de las fotos mismas, ¿no?, que pudieran ser adjuntadas y que se, por ejemplo, puede consultar al momento de leer, por ejemplo, la información de la ropa o los tatuajes.
Claro. Pues sí, sin duda, varios aspectos que necesitarían reforzarse, pero como tú dices, pues es un importante paso de iniciación que pues nos sirve para diagnosticar qué cosas podrían mejorarse. Ana, pues agradecemos mucho tu participación, que hayas conversado con nosotros y pues seguiremos al pendiente de este tema.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, Ana, que tengas muy buen día.
Hasta luego.
Hacemos nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Trabaja la SEMADET para consolidar la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Altos Norte. Este organismo dará apoyo técnico a sus integrantes para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales.
El que sería un organismo público descentralizado intermunicipal para generar proyectos que atiendan las particularidades y necesidades medioambientales de la región Altos Norte de Jalisco está en proceso de conformación oficial, pues necesita de la aprobación en cabildo de cada uno de los ayuntamientos que participarían en ella. Así lo confirma el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ingeniero Sergio Graf Montero, quien detalla la conformación de la misma.
Está integrado por, en su mayoría, tiene una mayoría en las sillas de los alcaldes y alcaldesas, que son los prácticamente los dueños de esos organismos, y en ella participamos el gobierno estatal, el gobierno federal y un actor muy importante que es la Universidad de Guadalajara, en el cual en cada una de las juntas intermunicipales el rector del centro universitario donde se encuentra ese arreglo institucional es representante de la universidad, de tal manera que podamos vincular el trabajo de generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos para la resolución de problemas públicos que surgen de las necesidades de los actores locales.
Desde principios de 2009 se han realizado reuniones con los presidentes y representantes de los municipios de la región para consolidar el convenio de creación de esta junta intermunicipal, que hasta el momento ha tenido buena respuesta y aceptación. Según calcula el propio Sergio Graf, podría estar totalmente constituida para el mes de diciembre y en plena operación a inicios del próximo año. El titular de SEMADET Jalisco menciona cómo es que funcionan estos organismos.
Estas asociaciones de municipios dotan de capacidad regional para actuar en temas muy complejos que requieren establecimiento de políticas muy específicas de largo plazo para su solución y que requieren la acción colaborativa entre los municipios. Entonces, estos organismos públicos descentralizados intermunicipales permiten tener una capacidad regional, local, de vinculación con todos los municipios, con un enfoque de colaboración y de toma de decisiones colegiada.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Altos Norte la conformarían los municipios de San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, San Diego de Alejandría, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Unión de San Antonio, Ojuelos de Jalisco y Lagos de Moreno, y estaría dotada de personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio. En cuanto a la cuestión presupuestal, de inicio, la Secretaría Estatal cuenta con 32 millones de pesos para la operación de todas las juntas intermunicipales que existen en Jalisco. Sergio Graf Montero detalla la disposición de este recurso.
Son 32 millones para todas las juntas para el funcionamiento básico de las asociaciones de municipios, pero además, cada acción que nosotros desarrollamos descentralizada con estas asociaciones, manejo del fuego, cambio climático, residuos, hacemos transferencias de recursos para resolver problemas específicos. Entonces, esos recursos varían según el problema que se quiera resolver.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
El Cabildo de Lagos de Moreno aprobó en la primera semana de octubre el convenio de incorporación a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Altos Norte. A destiempo, Programa Estatal para el Desarrollo Rural. El recurso, así como las convocatorias de aplicación, también llegaron a destiempo, con una semana de plazo para el registro.
Los apoyos integrales otorgados por el Gobierno de Jalisco para el Desarrollo Agrícola del Estado para productores rurales llegarán a destiempo para poder ser aprovechados en el temporal de siembra y producción de este año. Tal es el caso del Proyecto Estratégico para la Producción de Forrajes en el Estado de Jalisco 2019, cuya convocatoria se abrió a finales de junio. Hasta el día de hoy, el recurso aprobado para al menos 50 productores de Lagos de Moreno no ha sido entregado, así lo confirmó el titular de Desarrollo Rural del municipio, Octavio González.
El apoyo era de 1.500
por hectárea hasta 5 hectáreas por productor. Entonces, hay quienes se inscribieron con una y quienes se inscribieron con 5. La mayoría se inscribieron con 5 hectáreas y apenas el miércoles pasado les entregaron una carta compromiso donde el Estado les va a depositar en sus cuentas, les va a hacer una transferencia directa para que les llegue el dinero directamente a sus cuentas. A más tarde en 10 días ya tendrán el dinero en sus cuentas.
Octavio González también aseveró que la fecha ideal para la convocatoria sería entre febrero y marzo. Este programa de la Dirección General de Fomento Agropecuario, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, cuenta con una inversión de 15 millones de pesos y tiene como objetivo incrementar los cultivos de forraje de alrededor de 2.000 productores del estado, priorizando a los de las regiones Altos Norte y Altos Sur. Octavio González también aseguró que se apoyó al 90% de los productores que solicitaron el recurso. Cabe resaltar que aunque la convocatoria se abrió el 24 de junio, en la dependencia municipal no fueron notificados hasta el 1 de julio, es decir, que tuvieron apenas 8 días para dar a conocer dicho programa y tramitar lo correspondiente para recibir el apoyo.
Fueron a finales de junio y nada más se dio una semana, de hecho se empalmaron casi con lo de concurrencia, pero bueno, a final de cuentas también fue por la premura, el gobierno del estado pues también estaba iniciando actividades, no tenían los recursos, fueron cosas de las que nos explicaron, y de hecho hasta ahorita es cuando se están entregando los recursos que hubieran sido pues necesarios, ¿no?, para realmente comprar la semilla en mayo, junio, que es cuando se siembra. Pero bueno, a final de cuentas pues les está llegando el dinero a los productores, de todos modos, de una semilla que ya habían sembrado.
Según la Unión Ganadera Regional de Jalisco, la región de Los Altos es una de las principales cuencas de producción de leche y carne, además de otros productos pecuarios como huevo y cerdo. La base principal de la alimentación del ganado se obtiene a través del cultivo de maíz de temporal y del forraje, ya que más del 70% de la superficie se destina al ensilado o molido en seco del mismo. Y la fecha de siembra se termina hasta el 30 de junio en la zona húmeda y hasta el 5 de julio en la zona seca. Asimismo, el programa de las ramas estatal y federal concurrencia también abrió tarde la convocatoria para el apoyo de maquinaria de producción agrícola para el temporal pasado. Sin embargo, según Octavio González, aún no se ha informado sobre los beneficiarios.
Abrió también a finales de junio y también fueron 10 días más o menos lo que se abrió. Se metieron 97 proyectos de aquí de Lagos. Aún no sabemos cuántos salieron menos. También es para el apoyo a los productores en cuanto a infraestructura, ordeñadoras, sistemas de riego, corrales de manejo, básculas, prensas, remolques, ganaderos, incluso agrícolas. El programa consta de que el gobierno pone un 50% del producto, en el gobierno tanto estatal como federal, por eso se llama concurrencia, porque van todos los niveles, y el productor paga el otro 50% hasta un tope de 250 mil pesos.
El recurso para concurrencia fue de 120 millones de pesos a nivel estatal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Antes de irnos a este corte de estación, queremos mencionar que el grupo Guías Turísticos Especializados de Lagos de Moreno están ofreciendo 2 pases personales para su ya tradicional recorrido de leyendas por el centro histórico, que se va a llevar a cabo este 2 de noviembre con horario de 7:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Y bueno, entonces tenemos 2 pases personales. Si gustan participar por algunos de estos, pues pueden llamar aquí a cabina. Vamos a hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y bueno, actualmente es director de el sitio Verde Bandera. Pues lo saludamos en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, súper buenos días. Bueno, pues el día de hoy quiero platicar acerca de el tema de la basura en Lagos de Moreno. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, ya tenemos nuevos camiones recolectores de basura, pintaditos ahí de blanco, con una línea verde, naranjas, todos bonitos, todos relucientes, son nuevos camiones, son 7 camiones nuevos que metió la empresa Enerwaste, esta empresa que tiene la concesión de la recolección de basura desde el año 2008, cuando le fue entregada la concesión por cuando era presidente municipal Francisco Torres Marmolejo. Entonces, la administración era del PAN, el gobierno estatal era del PAN, los negocios eran del PAN, y se crea esta empresa en ese contexto. Esa empresa se crea para dar el servicio de recolección de basura en Lagos de Moreno, en Zapotlanejo, pues una empresa de panistas. Pues total, esta empresa llega a Lagos de Moreno, se le da la concesión de basura. Ya tenemos 10 años con este sufrimiento con esta empresa. Esta empresa, al principio, incluso el ayuntamiento de Lagos de Moreno le cedió los camiones que eran propiedad, pues, del propio del gobierno municipal. Se lo cedió a la empresa para que empezara a ofrecer el servicio, para que manejara el basurero municipal. Y bueno, la historia de situaciones anómalas con la empresa es muy larga. Esta administración empezó a apretarlos, y incluso hubo una manifestación, una expresión por parte de don Joaquín González Bus de la necesidad de buscar a una nueva empresa recolectora, pues por lo mal hecho, pues, que históricamente ha sido Enerwin. Total de que se llegó a un acuerdo, por eso llegaron estos nuevos camiones recolectores de basura, como parte, pues, de un proceso en el que se busca la mejora del servicio. Si bien la empresa que recoge los residuos y que los lleva al basurero municipal y que maneja, pues, el basurero municipal, es una empresa privada, el gobierno municipal es el que tiene que hacer valer la ley, el gobierno municipal y el gobierno estatal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que ya ha multado o ha abierto procesos en reiteradas ocasiones contra Enerwaste por su mal manejo. Total, de que ahora hay, si no me equivoco, 10 camiones de basura, 7 nuevos, 3 viejos, que hacen la recolección de basura. Y bueno, todo puede parecer como muy bonito, ¿no? Ya hay nuevos camiones que se ven lindos ahí, circulando por Lagos de Moreno, pero la situación para que pueda llegarse a un manejo sustentable de la basura, pues propiamente, es realmente compleja. Es realmente compleja porque se tiene que cumplir la ley. Por ejemplo, hay una norma ambiental estatal que establece la necesidad de separar la basura. O sea, esto es una obligación. No es porque el gobierno municipal quiera, no es porque la empresa quiera, es una obligación, y es una obligación que tiene que porque fue hecha esta norma para llevarnos a una cuestión de una calidad de vida mejor y para que las ciudades sean sustentables. Esta norma ambiental es vigente desde el año 2008, o sea, hace 11 años. Cuando empieza a trabajar esta empresa de Enerwaste ya con la concesión, pues ya tenía que empezar a hacer la separación de residuos. Desgraciadamente, pues no se ha hecho. Esto es, sí, se están recogiendo mejor los residuos sólidos municipales en Lagos que hace unos meses, pero no se está cumpliendo con la ley porque no se están recogiendo los residuos de manera separada, los orgánicos y los inorgánicos. Básicamente, que es una separación primaria bastante elemental. Y en el basurero municipal, la empresa pues tendría que simplemente depositar los residuos que no tengan posibilidad de reciclaje. Esto no se está haciendo, no se está cumpliendo con la ley en Lagos de Moreno. Una cuestión de sustentabilidad también, además de la separación de la basura, para que podamos decir que somos una sociedad sustentable en Lagos, tendría que ser un basurero municipal que cumpla con toda la normatividad. Históricamente no lo ha hecho,
históricamente ha habido incendios, contaminación del aire gracias a estos incendios, contaminación del agua con lixiviados. Las comunidades aguas abajo saben perfectamente de lo que estoy hablando con el mal manejo del basurero municipal. Y bueno, pues se tiene que, por parte de los lagrenses, también generar menos residuos al basurero municipal. El basurero municipal es un negocio redondo. Mientras más basura llegue al basurero, más se le paga a la empresa. Hay una báscula a la entrada del basurero municipal en la que se pesa la basura, y entonces es la basura que se le tiene que pagar a esta empresa Enerwaste. El asunto es de que si no se para la basura Enerwaste y el gobierno municipal, si no ponen una política pública de separar la basura, pues el negocio bastante fructífero para la empresa Enerwaste, porque entre más basura le llegue, pues más le pagan, ¿verdad? No quiero alargarme tanto, nada más les quiero hacer mención que hay un municipio llamado El Grullo en Jalisco que ya tiene yo creo que unos 20 años a lo mejor, llevando a cabo una separación de basura bastante adecuada y ejemplar a raíz de unas situaciones ambientales no agradables que sucedieron en lo que le llaman la cuenca del río Ayuquila, que comparten Jalisco y Colima. El Grullo no tenía un espacio, pues, propiamente muy adecuado para depositar la basura, y entonces dijeron, bueno, pues hay que generar menos basura, hay que separar, y solamente vamos a generar composta, y bueno, la poca basura que ya propiamente generemos, bueno, ya ahora sí tenemos un problema muchísimo menor que está revolviendo toda la basura, y este ha sido un ejemplo, el del Grullo, el de la cuenca del río Ayuquila, pues, perdón, con el manejo de los recursos naturales de la región, bastante ejemplar. Entonces, termino mi comentario nada más concluyendo de que es un buen inicio el hecho de que se tenga camiones bonitos para la recolección de basura, pero sería un gran final el que como sociedad podamos tener realmente un manejo sustentable de la basura, que no lo tenemos ahora porque no se están cumpliendo la normatividad vigente. Es mi comentario el día de hoy.
Sergio, pues bueno, hay muchas cosas que quisiera abordar sobre este tema, pero quizá ya la podríamos abordar en otra ocasión. Pues por lo pronto agradecerte tu comentario, pues estaremos al pendiente de este tema y pues te deseamos un muy buen día, Sergio. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Sergio. Hacemos un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio. Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Acepta la Secretaría de Salud Jalisco haber utilizado insecticida caduco para las fumigaciones contra el mosquito transmisor del dengue.
El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, aceptó el uso de un insecticida caduco para combatir el mosco transmisor de la enfermedad de dengue en 6.12% de las casas de la zona metropolitana de Guadalajara, tal como lo informó Señal Informativa. Sin embargo, de acuerdo a información que este medio tiene, fueron utilizados dos tipos de insecticidas caducos de K-Oterine WG25-200x25-GR-BAG-MX con número de lotes 1267.031 y LX22000024. En entrevista, PTCN Aranguren admitió que fueron utilizados 6.000 sobres de insecticidas caducos.
Esa fotografía es parte de un material que teníamos en la Secretaría de Salud desde la administración anterior, ¿no? Y teníamos el conocimiento de que ese material era utilizable, era posible por pruebas de bioequivalencia que se habían hecho en este producto de que podía ser utilizado.
Entonces, ¿sí funciona?
Sí, se aplicó en aproximadamente el 6% de las casas. 6%.
¿Y que viene equivalente a cuántas colonias?
A principios del año, ¿no? Y no tengo aquí exactamente la colonia.
Aunque PTCN Aranguren aceptó la utilización del insecticida caducado el 5 de febrero del 2013, justifica que realizaron estudios de bioequivalencia y seguridad al considerar que es más importante que la expiración del producto. Subrayó que es útil y no es peligroso.
Tenemos la certeza de que estamos utilizando el producto que es útil, porque los productos pueden hacerse pruebas de bioequivalencia y de biodisponibilidad, con lo cual, independientemente de no ser tan llano, es un producto que es útil y no es peligroso.
¿Para qué sirven las fechas de caducidad, señor?
Las fechas de caducidad las ponen las empresas, y la idea es que nosotros no podemos destruir un material de estos, no, también no podemos dejar de utilizarlo, y es por eso que se pidió que se revisara con bioequivalencia el hecho de poder utilizar.
Entonces, estaba caducado, sí sirvió.
¿Cómo se llama? El producto sirve, el producto tiene funcionamiento y el producto tiene una seguridad que nosotros tenemos la seguridad de que así es.
El secretario de Salud reiteró que a principios del año no se realizaron las compras de insecticidas.
Nuestras compras, ¿no? Son compras que se hicieron dependiendo de la necesidad que se iba teniendo. Al principio del año se utilizó lo que teníamos en reserva porque no teníamos todavía nuevo compra, y entonces se usó este que nosotros teníamos muy claro que era un fumigante que podía utilizarse.
¿Y hay riesgo para la población?
No hay riesgo en la población, es total y absolutamente seguro que no tenemos ningún problema. Además, las dosis que se están utilizando son dosis muy pequeñas que solo son para destruir los mosquitos.
El insecticida caducado reconoció que fue utilizado en los primeros meses del año ante la falta de compras de insecticidas. De acuerdo al seguimiento que esta reportera ha hecho a este problema de salud, los primeros brotes iniciaron en los meses de julio y agosto en la zona costera, Cihuatlán, Cabo Corriente y Puerto Vallarta. Y en la zona metropolitana, en Huentitán el Alto, Colonia Jalisco y Rancho Nuevo. Por lo anterior, el secretario de Salud mencionó que la Contraloría del Estado de Jalisco y el área jurídica de la Secretaría de Salud realizan una investigación al respecto. Por su parte, la Contralora del Estado, Teresa Brito, confirmó que se abrió una investigación al respecto y, en caso de encontrar procedentes, iniciaría un procedimiento de responsabilidad administrativa y de tipo penal.
De ser procedentes estas situaciones que los medios se han comentado, esto implicaría que la Contraloría del Estado iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa contra quien o quienes pudieran resultar responsables de estos incidentes. No se descarta, vamos caminando en paralelo, si hay una situación de otra índole como fuera carácter penal, entonces, como ordinariamente procede la Contraloría, así lo haríamos.
En la investigación realizada sobre el uso del insecticida caduco, se da cuenta que en el 2011 y 2012 se realizó la compra de deltametrina DK-Otirines al proveedor Helios Salud SADCB por casi 4 millones de pesos, producto que pudo haber ocasionado los brotes que se han registrado en más de 600 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara y aún siguen. La epidemia de dengue ha dejado hasta hoy de manera oficial una veintena de personas muertas, 6.692 enfermos y 53.795 probables en menos de 10 meses. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Pues respecto a esta información, en gira por Puntitlán, el gobernador Enrique Alfaro pues dice que no, desmiente esta información, que los insecticidas que se utilizaron pues no estaban caducos, siendo que, bueno, la Secretaría de Salud pues ya confirmó esta información. Vamos a escuchar esta información por parte de Señal Informativa Ocotlán. Adelante.
Tras el anuncio realizado por el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, en donde aceptó que su dependencia utilizó un lote de 6,000 sobres de insecticida conocido como deltametrina, con fecha de vencimiento en 2015 para el actual combate contra el dengue, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, calificó estos hechos como falsos y que ningún insecticida usado para estas labores en el estado está fuera de vigencia. Esto durante la gira de trabajo de Poncitlán.
Es una mentira que inventan algunos medios, no hay nada, ningún insecticida está caduco.
Pero dígame algo, pero ese secretario Alfonso Petersen admitió el día de hoy que pasaba esto.
Dígame. Eso se lo inventaron ustedes, no tengo nada que decir porque es una mentira, ¿para qué contesto mentiras?
Petersen Aranguren justificó que aunque el químico tenía fecha de vencimiento de hace 4 años, esto aún podría resultar útil, lo cual lo llevó a ser aplicado en un 6% de los hogares dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, e indicó que la Contraloría del Estado hará una revisión del caso para determinar si es que Secretaría de Jalisco incurrió a omisiones o irregularidades por utilizar insecticidas caducos. Según se publicó en medios estatales, Enrique Alfaro emitió su declaración durante su gira de trabajo por Poncitlán, en donde informó sobre los avances en las reparaciones de las carreteras de este municipio, así como otras obras como reparaciones en infraestructura carretera. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Pues aunado a esto, mencionar que la Contraloría del Estado va a iniciar prontamente investigaciones sobre la compra de este insecticida.
La Contraloría del Estado inició una investigación por el presunto uso de insecticida caducado en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud para combatir el brote del dengue. La Contralora del Estado, Teresa Brito, informó que iniciaron este proceso a petición del propio Secretario de Salud, Fernando Petersen.
Precisamente mi directora general jurídica el día de hoy se entrevistó con los titulares de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Quiero comentarles algo. Nosotros desde el mes de septiembre y como parte del programa anual de trabajo ya estamos dentro de la Secretaría y del OPD de Salud. No le puedo decir en términos así perentorios porque en el camino se van agregando temas. El día de hoy sí le puedo asegurar que ya personal de la Contraloría, tanto de la Dirección de Auditoría de Dependencias del Ejecutivo como de la Dirección General Jurídica, se constituyeron en Secretaría de Salud, en la Dirección de Salud Pública, y están checando el tema del insecticida.
Señal Informativa dio a conocer que ambas dependencias habrían utilizado este año deltametrina con fecha de fabricación del 5 de febrero del 2013 y con tan solo 2 años de utilidad. La Contralora reconoció que esta presunta anomalía no es la única investigación en curso en el sector salud. También se revisa el contrato por 3 millones de pesos para el mantenimiento de vehículos oficiales que el OPD Servicios de Salud otorgó a Llantas Tapatías, cuyo gerente es Víctor Manuel Guzmán, esposo de Consuelo Robles, titular de la misma dependencia a la que se le brinda el servicio. Asimismo, el posible conflicto de interés del secretario de Salud, Fernando Petersen, al entregar millonarios contratos a empresas de familiares, laboratorios de IMESA y PISA, así como Estrella Azul, por el arrendamiento de ropa reusable, quirúrgica y hospitalaria destinada al Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Lo que ustedes manejan, lo que ustedes investigan, y yo respeto mucho, incide en direcciones que les otorgamos a las auditorías. Ambos temas, la titular del OPD de Salud, el secretario de Salud, en razón de esto que ustedes comentan, nosotros estamos revisando. Si lo pide el secretario de respecto de un director, de un coordinador, nosotros investigamos. Y si yo detecto que alguna situación pudiera llegar hacia el titular de una secretaría, igualmente investigo.
Señal Informativa, Georgina García Solís.
Señal Internacional.
Michel Barnier al Reino Unido le cuesta asumir las consecuencias del Brexit. El negociador jefe europeo del Brexit cree que el electrochoque de la primera ruptura de la Unión Europea puede ser beneficioso si se aprovecha la unidad para impulsar una agenda positiva. Tuvimos algún problema técnico con la información, con esta nota, pero bueno, vamos entonces a dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Dice Luis Murguía, en ocasiones uno puede separar la basura, pero los pepenadores los revuelven o incluso las empresas se quedan con el dinero del PET papel, entre otros. Deberían ser los mismos trabajadores quienes separen los residuos. Dice María Luisa Muñoz, ¿en dónde se puede reportar la precariedad de la unidad deportiva de la preparatoria? Y llamo también para participar en la rifa. Pues es una buena pregunta. Nosotros pues investigaremos también dónde podemos... me acaban de informar que pues ya hay una información disponible en que el rector dijo que pues... se aprobó un presupuesto para pues atender las instalaciones de la unidad deportiva. De todos modos, agradecemos mucho su llamada, María Luisa, y claro, ya está participando en la dinámica por uno de estos boletos para el recorrido de leyendas en el centro histórico este sábado. Asimismo, también Alejandro García nos llama para participar y felicita al programa. Juan Gómez dice, no han hecho alcantarillas sobre la banqueta Lomas del Valle, la calle Javier Mina en esquina con Encino, enfrente de una tostaduría. Es peligroso porque hay escuelas cerca y puede ocasionar accidentes. Bueno, pues agradecemos que se hayan comunicado con nosotros a Alejandro García y a María Luisa, pues los tenemos apartados para que sigan participando en la dinámica de estos pases para el recorrido de leyendas este sábado. Y bueno, con esto nos despedimos, pero queremos anunciar que en este momento, al terminar el noticiario, pues nos vamos a enlazar con Guadalajara para escuchar la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, y una vez acabada esa, pues seguiría la sesión ordinaria del Consejo General Universitario. Entonces, pues los dejamos con este enlace. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos escuchamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.